Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos al cierre de semana en órbita. Con mucha información los saludamos desde Montevideo, Karen Todorov y Federico Jurkovic.
¿Cómo están? Un placer recibirlos. Vamos con los titulares del día.
Titulares.
Soberanas declaraciones.
El Parlamento catalán aprobó este viernes 27 su independencia de España con 70 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones.
En respuesta, Rajoy eliminó la autonomía catalana y convocó a elecciones anticipadas para el 21 de diciembre.
Estados Unidos en emergencia por los opiáceos.
El presidente Donald Trump declaró la crisis de adicción a los opiáceos como una emergencia de salud pública a nivel nacional.
La epidemia mata a cerca de 100 personas por día. Hay más muertos por sobredosis de drogas que por armas de fuego y accidentes de tránsito sumados.
Continúa la crisis humanitaria en Puerto Rico.
Cerca de 80% de la isla no tiene electricidad ni agua corriente y con escasez de alimentos y medicación, tras el paso de los huracanes Irma y María.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, visitó Puerto Rico y aseguró que la respuesta federal ha sido inadecuada.
Twitter prohibió la publicidad a los medios rusos RT y Sputnik.
La resolución se enmarca en las acusaciones del gobierno de Estados Unidos, que afirmó que ambas agencias influenciaron en las elecciones presidenciales de 2016.
La decisión de la red social se produce luego que el Departamento de Justicia obligó a la empresa que presta servicios a RT a inscribirse como agente extranjero.
Daesh amenazó con atacar el Mundial de Rusia 2018.
El grupo terrorista volvió a anunciar que atacará el evento deportivo a través de una imagen con el futbolista Lionel Messi detrás de rejas y con un ojo ensangrentado.
Autoridades del fútbol de Argentina se reunieron con el embajador de la Federación Rusa en ese país, Víctor Coronelli. Estos fueron los títulos. Los invitamos ahora a compartir el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Ahora sí.
El Parlamento de Cataluña declaró este viernes 27 la independencia de esa región con respecto a España.
En respuesta, el presidente Mariano Rajoy eliminó la autonomía catalana y convocó a elecciones anticipadas para el 21 de diciembre a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
La decisión catalana se tomó en base al referéndum celebrado el 1 de octubre. Fue apoyada por 70 diputados, mientras que 10 votaron en contra y 2 se abstuvieron.
Cientos de miles de personas festejaron en las afueras del edificio legislativo al conocer el resultado.
El mandatario catalán, Carles Puigdemont, se dirigió a la población desde las escalinatas del recinto.
Parlament del nostre país, un parlament legítim, un parlament sorgit de les eleccions del 27 de setembre.
El Parlamento de nuestro país ha dado un paso muy esperado y por el que hemos luchado mucho. La inmensa mayoría de los representantes políticos elegidos de forma legítima han validado el mandato que salió de las urnas.
Ciudadanos de Cataluña, vienen horas en las que tendremos que mantener el pulso de este país y mantenerlo en el terreno de la paz, del civismo y de la dignidad.
De mantenerlo, sobre todo, en el terreno de la paz, en el terreno del civismo y en el terreno de la dignidad.
En tanto, el Senado de España aprobó a pedido del gobierno central la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
La medida implica la disolución del gobierno catalán y el control directo de la región por parte de Madrid.
El presidente Mariano Rajoy pidió tranquilidad y dijo que el Estado de Derecho será restaurado.
Dijo además que la declaración de independencia fue un acto delictivo.
Tanto Alemania como Reino Unido y Estados Unidos adelantaron que no reconocerán a la autoproclamada República Catalana.
Lo que viene después.
Sputnik conversó con el analista catalán Joan Barata sobre los efectos de la aplicación del artículo 155 en Cataluña.
Sin duda, digamos, entre el sector de la población catalana que está a favor de la independencia, hoy es un día de entusiasmo y de ilusión. Pero por otra parte, es evidente que estos hechos no quedarán sin respuesta. Por lo tanto, lo que podemos esperar de entrada es una decisión muy rápida y urgente por parte del gobierno español, en el sentido de destituir a los miembros del gobierno de Cataluña, para sustituirlos, para reemplazarlos por otras personas designadas por parte del gobierno desde Madrid. Y por otra parte, yo creo que es más que probable el ejercicio de acciones penales e incluso eventualmente la detención de los miembros del gobierno de Cataluña por entender la Fiscalía, en una determinada interpretación del Código Penal, que habrían cometido delitos de sedición o al menos de rebelión o al menos de sedición.
La votación en el Parlamento Regional también recrudeció las diferencias entre los partidos políticos.
La oposición se retiró del Pleno y los que se quedaron mostraron banderas y carteles a favor del no.
Esto ya viene de lejos. Una parte o lo que constituye la oposición en el Parlamento de Cataluña se considera maltratada, que no se le ha dado suficiente oportunidad de expresarse y defender sus posiciones, y ya se retiraron del Parlamento cuando se votó la ley que habilitaba para el referéndum, y hoy, digamos, se han retirado por entender que el propio asunto objeto de debate no tenía sentido. Por tanto, de hecho, no deja de ser una posición coherente con la que ya se había mantenido. La oposición, digamos, prefiere que el asunto se lleve por otros cauces, por tanto, no quiere ni siquiera ser partícipes de una votación sobre un tema del cual discrepan ya de entrada incluso en su propio planteamiento.
Barata también se refirió a la posición de la Unión Europea.
Es difícil de saber en este punto. Yo creo que la Unión Europea entiende este asunto como un asunto interno en la medida en que entiende a su vez que una declaración de independencia que se ha hecho en contra del ordenamiento jurídico de un Estado miembro difícilmente puede ser aceptable a nivel de la Unión Europea, porque eso de entrada sentaría un precedente importante y además podría excitar movimientos de ese mismo tipo en otros Estados miembros. Dicho eso, también yo creo que podemos esperar de la Unión Europea, quizá a nivel informal, quizá de un modo que no sea del todo visible, una mayor presión sobre el gobierno de España para que este asunto, aparte de los mecanismos de aplicación de la ley, se solucione también a través de alguna posible vía política.
Escuchábamos al analista catalán Joan Barata.
Emergencia, pero sin fondos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró la crisis de opiáceos como una emergencia de salud pública a nivel nacional.
La medida no aportará nuevos fondos para la lucha contra esa epidemia, aunque sí expandirá el acceso a los servicios médicos en zonas rurales, entre otros cambios.
Durante un discurso en la Casa Blanca, Trump lamentó esta realidad.
Según los organismos de salud, la adicción a estas sustancias provocó 59.000 decesos en 2016.
No podemos permitir que esto continúe, señaló Trump en su comparecencia ante la prensa.
Por su parte, la oposición criticó la medida presentada por el presidente.
La líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, calificó el anuncio como palabras sin dinero que las respalden.
El Fondo de Emergencias de Salud Pública de Estados Unidos solo posee, en la actualidad, unos $57.000.
Desde el gobierno se respondió que si bien el decreto no viene acompañado de nuevos fondos, permitirá usar el dinero existente de mejor manera.
También se pedirá al Congreso aumentar el fondo de emergencias, que no es reabastecido desde hace años.
En Estados Unidos, los muertos por sobredosis de drogas superan al total de quienes fallecen por armas de fuego y accidentes de tránsito.
Los dejan solos.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, visitó Puerto Rico y aseguró que la respuesta federal para afrontar la crisis humanitaria en ese país es inadecuada.
Se distanció así de los dichos del presidente Donald Trump, que calificó las acciones de reconstrucción dirigidas por la Casa Blanca como un 10 sobre 10.
Sin embargo, la isla continúa sin electricidad ni agua y con escasez de alimentos y medicación tras el paso de los huracanes Irma y María.
El periodista Jairo Alfonso López, director del diario de Puerto Rico, conversó con Sputnik sobre cómo enfrenta el gobierno estadounidense esta situación y opinó sobre la posibilidad de que el movimiento independentista cobre fuerza a raíz de estos hechos.
Es alarmante que el presidente se dé una calificación de 10 sobre 10 cuando él no se ha comportado para merecerse esa calificación, ya que por su insensibilidad y su manera de pensar de que tal vez el presupuesto de los Estados Unidos se perjudicó por los gastos ocasionados con el daño del huracán María, y también en la forma insensible que ha tratado a sus conciudadanos, que son los ciudadanos puertorriqueños. Puerto Rico no tiene solvencia para ser independiente. Puerto Rico siempre ha estado, y le han llamado un estado de mantengo. Es decir, que el gobierno federal, el 54% de las familias no tienen trabajo y viven de los auxilios del gobierno federal o gobierno estatal. Puerto Rico no puede pensar en estos momentos difíciles en conseguir o lograr una independencia. Tan es así que el gobernador, que ha abogado mucho por anexar a Puerto Rico como un nuevo estado, ha dejado en paréntesis, en guardado, porque ahorita no es el momento de retomar el estatus de Puerto Rico.
López aportó las cifras que demandará la reconstrucción y el dinero destinado por la administración Trump.
Aproximadamente son 95 billones de dólares los costos de los daños del huracán María. Tenemos información de aproximadamente 45 muertos y más de 110 desaparecidos. Para que ustedes tengan una idea, el 70% de los consumidores actualmente carecen de electricidad. El costo estimado de los daños del huracán María casi equivale a todo el producto económico de un año de la isla. Le han asignado un total de 36.500 millones de dólares. Esto incluye 16.000 millones para el seguro contra inundaciones FEMA, casi 14.000 millones de dólares para el Fondo de Desastres FEMA, que también beneficia a otras jurisdicciones, y 4.900 millones bajo el programa de Community Disaster Loan, que es un préstamo que podría ser condonado o no pagable y que daría una liquidez al gobierno de Puerto Rico. También incluye la suma de 1.200 millones de dólares para el programa de asistencia nutricional El PAN y 150 millones de dólares para ayudar al pareo de fondos.
Según el periodista, más de 35.000 boricuas llegaron desde el 3 de octubre al estado de Florida para recomenzar su vida allí, tras perderlo todo en Puerto Rico.
En el estado de Connecticut, donde López se encuentra desde hace una semana, hay registrados en el sistema educativo 175 niños recién llegados.
Así cuenta el comunicador cuál es la situación actual en la isla caribeña.
Más de 35.000 beneficiarios del PAN, o sea, estas gentes que no pueden laborar o reciben beneficios del gobierno estatal, poseen una tarjeta que se llama el PAN para comprar sus alimentos a diario en los supermercados o tiendas. Pero al momento, 35.000 de ellos no pueden efectuar estas transacciones o adquirir estos alimentos en los comercios, debido a que ellos no poseen electricidad. La gente está incomunicada, que no tiene luz, que no tiene agua potable, que se está infectando, que los niños no están yendo a la escuela, que la educación está parada, que la salubridad, las medicinas se están agotando. Están aumentando los casos sospechosos de leptospirosis. También se considera la sarna humana. Inclusive la delincuencia ha aumentado. La Guardia Nacional de Puerto Rico está vigilando las calles, etcétera, para evitar precisamente todas estas cosas que pueden surgir a raíz de la escasez de alimentos, a raíz de la escasez de dinero, a raíz de no trabajo. Actualmente hay gente que todavía no ha podido, desde el día del huracán, no ha podido salir de su casa porque el puente único que tenían de acceso se les cayó y solamente pueden recibir los víveres a través de una canastilla empujada por una correa o una polea. Entonces estamos viendo que son realidades que lo estamos viendo y lo vi. Cuando uno ve esas cosas y se sensibiliza y tiene que aguantar el llanto, porque si no, ¿qué hacemos? Contagiamos de llanto a las personas y nos morimos de pena todos.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos estima que la reposición total de la electricidad será en febrero.
La empresa que se haría a cargo de los trabajos es cuestionada por lograr un contrato de 300 millones de dólares sin contar con experiencia en tareas de tal magnitud.
Whitefish Energy funciona desde hace 2 años y, según los datos registrales, hasta septiembre tenía solo 2 empleados.
La empresa tiene su sede en Whitefish, de donde proviene el secretario del Interior de Estados Unidos, Ryan Zinke.
Tanto el jerarca como el presidente de la compañía, Andy Techmansky, admitieron que se conocen. El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes analiza el acuerdo.
Macartismo 2.0.
Twitter prohibió publicar publicidad en su plataforma a los medios rusos RT y Sputnik.
La resolución se enmarca en las acusaciones del gobierno de Estados Unidos, según las cuales RT y Sputnik habrían influenciado las elecciones presidenciales de 2016.
En respuesta, Sputnik aclaró que jamás ha usado la promoción pagada en Twitter y cuestionó la prohibición.
Por su parte, RT reveló datos de las negociaciones que culminaron con el contrato para adquirir publicidad en Twitter.
De acuerdo con la emisora, representantes de la red social buscaron a la cadena en abril de 2016 para ofrecerle una propuesta estratégica de inversión publicitaria.
Eso sucedió en el contexto de la campaña electoral en Estados Unidos.
La decisión de Twitter se produjo luego que el Departamento de Justicia de ese país obligara a la empresa a prestar servicios a RT América a inscribirse como agente extranjero.
La exigencia fue planteada en medio de una propuesta que discute el Congreso para cambiar los requisitos de registro de agentes extranjeros.
La iniciativa busca modificar la llamada ley FARA.
Según el proyecto, el Departamento de Justicia estaría autorizado a enjuiciar organismos que, de manera ilegal, intenten influir en procesos políticos de Estados Unidos.
La ley, aprobada en 1938, tenía como objetivo impedir la propaganda fascista en el país.
Nueva advertencia.
El grupo terrorista Daesh amenazó con atacar el Mundial de Rusia 2018 a través de una imagen del futbolista argentino Lionel Messi.
Se ve al capitán de la selección albiceleste entre rejas y con una lágrima de sangre en su ojo izquierdo.
Sputnik habló con Raúl Tacchini, periodista deportivo de Fox Sports, quien contó cómo fue recibido esto en Argentina y en la Asociación de Fútbol de ese país, la AFA.
Yo creo que acá en la Argentina no se tomó tanta dimensión de la amenaza de ISIS, si bien es cierto que uno sabe que van a tomar todos los recaudos posibles y necesarios allá en el Mundial de Rusia. Creo que tanto la amenaza a Messi como amenazas al Mundial es algo que para nosotros está muy lejano todo, porque nosotros tenemos otro tipo de problemas en Argentina, pero no tenemos ese tipo de amenazas.
La imagen habría sido difundida a través de Wafa Media Foundation, uno de los órganos de propaganda del grupo terrorista.
Tras esta amenaza, el presidente de AFA, Claudio Tapia, y el entrenador de la selección, Jorge Sampaoli, se reunieron con el embajador ruso en ese país, Víctor Coronelli.
El objetivo fue garantizar la seguridad del equipo y de Messi, en particular, en la gira rusa que realizarán en noviembre.
Tacchini se refirió a este encuentro con Coronelli.
En la AFA se juntó el presidente Chiqui Tapia con el embajador de Rusia y dijo que había garantía suficiente como para que no haya ningún tipo de inconveniente ni con Messi ni tampoco con la selección argentina. Yo creo que obviamente los rusos van a tomar todos los recaudos necesarios, pero bueno, uno nunca sabe porque ahora hay atentados de todo tipo y todo puede pasar, pero yo creo que va a estar todo bien cubierto y va a ser, no va a pasar a mayores, no va a haber grandes cosas con ese tipo de amenazas. Nosotros también tenemos el problema de los barras acá en la Argentina, que son todos los que van a viajar también, así que creo que la Argentina tiene otro tipo de problema más allá de hacerse cargo, de hacerse mala sangre por las amenazas que pueda sufrir. Yo creo que el tema de los barras en Argentina es un tema que también hay que tener en cuenta porque en un mundial siempre viajan muchos barras de distintos equipos, siempre hay pedido de plata para dirigentes, para presidentes, así que me parece que Tapia, el presidente de la AFA, tiene que tener mayor recaudo en eso, tiene que hacer foco en los barras argentinos más que lo que pueda suceder con una amenaza de ISIS.
El sábado 11 de noviembre, Argentina enfrentará al seleccionado local en la reinauguración del estadio de Luzhniki y el martes 14 ante Nigeria en Krasnodar.
El periodista argentino expresó además sus expectativas respecto al Mundial de 2018 y a Rusia como anfitrión.
Yo creo que va a ser un gran Mundial. Me parece que un Mundial allí en Europa son grandes cosas. Tenemos fresco lo que pasó en Alemania 2006, un Mundial infernal, impresionante. Me parece que el Mundial va a estar a la altura y Rusia va a estar a la altura de lo que será la Copa del Mundo. Y en cuanto a la Argentina, uno nunca sabe. No somos candidatos, viste cómo son los argentinos, que una vez que te clasificaste al Mundial empiezan a decir vamos a ganar la Copa del Mundo. Yo creo que no, a pesar de que tener a Messi, que hay que rodearlo bien, yo no creo que Argentina sea hoy por hoy candidata a quedarse con el Mundial. Me parece que hay equipos que están mejor que la Argentina, como por ejemplo Brasil.
Esta no es la primera vez que el grupo yihadista amenaza el próximo campeonato.
Hace una semana se difundió una imagen con un terrorista armado con un rifle AK-47 junto a una bomba con la bandera de Daesh y el logo oficial del Mundial.
Hasta aquí, en órbita.
Nos pueden escuchar en vivo todos los días, a las 21 de Montevideo, 19 de México y 0 GMT.
Y podemos seguir comunicados durante el fin de semana si nos escriben al correo electrónico radio.mundo@spundinews.com.
En órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.